Queridos oyentes, seguimos aquí en nuestro programa Capemiaga al Día con Jonathan Aldana, presidente de la Cámara, hablando sobre temas bien importantes de nuestro acontecer. Pero ahora tenemos un invitado de lujo. Él dice que no le gusta que digan de dónde fue egresado, pero debo decirlo porque es para nosotros tener un honor tener al aire, vía telefónica y haciendo un paréntesis en sus múltiples compromisos, a nuestro amigo hace muchos años, Manuel Barreto, sociólogo, egresado de la Sorbona de París y actualmente profesor de sociología en la Universidad de Carabobo. Pero queremos hacer algo distinto porque siempre hemos invitado a economistas, pero invitamos a un sociólogo por todo este tema, cómo está afectando a la sociedad, cómo se ha ido tergiversando muchos temas de la función del Estado, como lo decía Jonathan en el anterior segmento, sobre estos nuevos CLAP y este carnet de la patria. Jonathan, yo no sé si quieres darle la bienvenida
sí,
a Manuel.
Claro, sí, pues con mucho gusto, mi amigo Manuel. Bienvenido, Manuel. Un placer tenerte.
Encantado, de verdad que... Muy grata la sintonía, muy grato poder acompañarte en este espacio.
Sí, bueno, hubiésemos querido que estuvieras aquí en persona, pero ya entendemos tus razones, así que de todos modos estamos muy contentos. Mira, de verdad queremos hablar un poquito contigo sobre algo que sabemos que tu opinión va a ser muy importante, y es que nos des un bosquejo, como dice Juan José, sí, aquí lo hemos hablado mucho, lo que tiene que ver, sí, el impacto desde el punto de vista económico, pero hay un impacto también allí social, hasta psicológico en la gente, de cómo están reaccionando y cómo se están viendo en función de estos nuevos mecanismos que ha venido creando el gobierno, los benditos comités locales de abastecimiento y ahora este nuevo carnet de la patria. Entonces te queremos dar a ti pues toda la cancha, está abierta para ti, Manuel, para que nos hagas comentarios
desde
tu punto de vista.
Partamos de un principio, amigo. Uh-huh. El carnet de la patria lo tenemos nosotros de hace 60 años y es nuestra cédula de identidad.
Ese es.
¿Qué invento es ese de carnet de la patria? La patria la tenemos de hace un tiempazo, aquella patria sana que de verdad la estamos perdiendo, y ahora nos vienen con un cuento de un carnet de la patria. Carnet de la patria es la cédula de identidad nuestra, es lo que nos identifica como ciudadanos de este bonito país.
Así es.
Ahora bien, ¿qué es lo que está aquí en juego ahorita? El voto es un elemento querido para los demócratas, un elemento universalmente estimado por los demócratas. Y de él se valen hasta los sistemas, los regímenes totalitarios, como fuente de legitimación. Porque lo hemos visto, Cuba cuántas veces no ha habido elecciones, y nosotros mismos ya hemos perdido la cuenta del año 98 a la fecha. ¿Cuántas veces ellos buscan la legitimación a través del voto? Y eso pasa cuando pierden la mayoría, como acaba de pasar en las pasadas elecciones del 6 de diciembre del año antepasado. Y eso pasa en todos los sistemas totalitarios, que llega un momento en que pierden pues la mayoría.
Exacto.
¿Qué sucede entonces? Suspenden los procesos electorales por un tiempo prudencial mientras empiezan ciertos factores de indagación y de control social. Cuando eso lo tienen más o menos claro, es cuando aparecen de nuevo las elecciones. Este momento que estamos viviendo es precisamente con la finalidad de indagar cómo está la aceptación. Ellos lo saben, no es ni siquiera Luis Vicente León, ellos tienen otras encuestadoras. Pero más que ver lo que les puede decir esa data, es simplemente repartir unos 5 o 6 millones para ver entonces cómo la aceptación va a venir cómo les va a venir de un vulgar chantaje, de algo denigrante como es jugar, caramba, con una de las cosas más sagradas del hombre.
El hambre.
Que es hambre.
Sí, Manuel, o sea que
Eso es lo que están jugando ellos.
Sí, tú estás de acuerdo con la tesis que muchos respaldan de que el gobierno con esto está buscando como tener como una especie de respuesta cómo está reaccionando la gente que en principio ellos consideran que ya están pensando en otras áreas, están pensando en otros, digamos, candidatos, si estamos hablando de elecciones, quizás para se han volteado hacia la oposición para ver cómo pueden ellos ir recogiendo, rescatar ciertos sectores que antes tenían bajo su control para volverlos a tener allí subyugados, controlados, pues sería la palabra más adecuada.
Por supuesto, lo tenemos Ustedes lo tenemos en evidencia. ¿De hace cuánto? Pues hace más, casi 500 años que Montesquieu nos monta aquello de que el Estado tiene que controlar el Estado. Para eso era decisión de los poderes, pero aquí lamentablemente está todo tan mezclado que eso vino hasta con aquellos procesos del árbol de tres raíces, el pueblo, ejército, no, montaron hasta dos poderes más. En el mundo entero son tres poderes que todos conocemos y nos lo enseñan en moral y cívica el segundo año.
Así es.
Pero aquí tenemos cinco, pero con la locura que hasta nos meten un poder moral en un sistema amoral. Porque cuando tú ves que el TCJ decide qué es lo que va a hacer la Asamblea Legislativa y todo ahorita, lo que están buscando ellos ahorita es precisamente lograr la deslegitimación de nuestra Asamblea Legislativa. Ellos de verdad que se quedaron en eso, como se sienten que vienen de una trayectoria de 17 años de éxitos electorales hasta que apareció lo que tenía que aparecer. Pues es que no se trata ni siquiera del cansancio natural que viene dado por lo que está pasando, sino que hay una realidad, y ustedes como economistas que son, todos ustedes que saben de estas cosas, con aquello no se podía jugar, con la seguridad alimentaria, por Dios, si son militares en segundo año de sus carreras, ellos tienen que ver lo que es la seguridad alimentaria, que es un concepto que metió Napoleón hace un pocotón de años también, y ellos se equivocaron desde el momento que sonaban aquellos pitazos expropiadores. Cada vez que sonaba el pitazo se dejaban de cultivar 10.000 hectáreas. El resultado lo tenemos hoy. Entonces, ¿qué más podemos controlar? Vamos es con la comida, por Dios, hasta lo denigrante que resulta eso, están llegando, pues. Yo estoy seguro que ahí les va a venir algo bien adverso, porque el pueblo venezolano puede ser humilde, pero no es estúpido. Porque el pueblo venezolano ya dio una respuesta en las últimas elecciones.
En esa orientación creo que la respondiste, pero en algún momento le funcionó al Ejecutivo Nacional estos mecanismos a través de las misiones. ¿Tú crees? Me acabas de responder, pero ¿crees que pese a ellos y la insistencia, fíjate que primero son los CLAP, ahora es el carnet de la patria, insisten mucho en ello, les pudiese funcionar? ¿Hay gente que todavía cree en eso?
Mira, acaba de dar en el mero centro de la Diana. Si haces memoria, recordarás que nuestra primera misión aparece acá luego del paro petrolero, y era necesario que apareciera, que fue barrio adentro. Ella vino después del paro petrolero, pero inmediatamente se montan, cada vez que venía un proceso electoral, 6 meses antes apareció una misión. El pequeño detalle es que estábamos hablando de un barril a $100, y estábamos hablando de que la situación era otra totalmente. Estábamos hablando que la aceptación que tenía el gobierno estaba por un orden de 45-50%. Eso ha cambiado de tal manera que es el cansancio natural. Por eso, lo primero que ellos hacen, cuando también pasa lo que pasa, muere Hugo Rafael, entonces no, Chávez vive, porque había que mantener ese espíritu mágico del que nos habló Ular Pietri hace tanto tiempo, que había en el venezolano, había que mantenerlo en el tiempo. Ellos han jugado con todos esos factores, más que sociológicos, más que psicológicos, antropológicos. Ellos están jugando con eso, pensando que aquí de verdad la cosa está estacionaria. Pero ya el hambre, viejo, vamos a estar claros, porque todos nosotros vemos diariamente gente recogiendo basura, hasta va a cambiarse la estructura. Yo me imagino que pronto se le va a presentar un problema con los que viven de la basura en las Guásimas y los que están recogiendo basura aquí. No me extraña que sea, porque no es nada más que comen de esa basura. Y ojo, Capemiaca, atenta, yo he visto gente que está sacando estos empaques de anime blancos, los lavan después, no sé con qué producto. Yo los veo en la calle de mi casa, siempre están recogiendo esas cosas. Pues tenemos que estar pendientes. Sí. Lo que puede venir entonces son epidemias, porque qué control puede tener eso que nos está pasando en las narices. Pues eso lo estoy viendo yo. Sí. Aquí hay una economía informal que tú puedes hablar, que esta mañana yo hablaba con Damelis un poco de eso. Cuando se habla de resiliencia, digo, no, es que no podemos confundir los términos.
Así es.
El venezolano, claro que tiene aguante, claro que tiene resistencia, claro que sabe sobreponerse de tragedias de esta naturaleza. Pero no podemos caer tampoco en los juegos que ellos manejan, que ellos manipulan, porque si algo hay con el sistema es la perversidad.
Sí. Sí, mira, muy bueno.
Es la perversidad que ellos manejan porque viene de ultramar. Esto es un sistema que se montó hace 60 años allá en de los mares y lo están aplicando aquí, pues.
Oye, acaba de hacer una comparación que me parece interesantísima y quisiera resaltarla. Cuando hablas de resiliencia y aguante, pareciera que el venezolano confunde, en verdad te doy tu, estoy de acuerdo contigo, la resiliencia con el aguante propiamente dicho, y son dos cosas completamente diferentes. Entonces, por eso es que los manejan y por eso los manipulan.
Sí, el venezolano ha llegado al punto de ser estoico.
Exacto.
Sorprende un poco, porque yo creo que tenemos que replantear muchas hipótesis históricas. El historicismo vamos a tener que revisarlo por completo, porque los niveles van más allá. Pues es que no es cuestión de tolerancia, es cuestión de que yo he estado en los hospitales haciendo seguimiento a ciertos tratamientos que no están llegando, y veo que hay un momento de postración, resignación, y la ira se va disipando, y ahí es donde entra otra vez la voz de Clark. Ahí es donde entra otra vez el que te voy a suplir con esto. Es un poco, mira, tú comes en la medida que entiendas que la revolución no se acaba.
Uh-huh.
Fíjate la perversidad que hay con estas cosas.
Así es.
Pero, sí. Y puedo insistir, les está funcionando, más allá de nuestra apreciación personal y nuestra tendencia muy personal, vuelvo y repito, como sociólogo, ¿les está funcionando? Tú dices, no les va a funcionar, pero tú, uno ve gente inscribiéndose en el carnet de la patria, uno ve gente buscando las bolsas de los clubs.
Mira, ellos pensaban que se iba a inscribir más gente, dicen sí. Que son colas interminables. Acuérdate que ellos manejan todo perfectamente en lo electoral, porque es un sistema que les ha funcionado, que está aceitado de esa manera. Si es para revocar a los diputados, bueno, hasta ahí es complejo. ¿Por qué? Porque necesita que la Asamblea tenga 2 años y todavía no ha cumplido los 2 años. Entonces yo no lo veo tan simple. Claro, aquí se están jugando Rosalinda, todo por el todo, pues. Y bueno, repito, de eso, de esas bolsas de clase, de este sistema del carnet de la patria, es que no es que depende de Venezuela. El problema aquí es que nosotros tenemos un fardo muy pesado, que es Cuba, ese es un gran problema que tenemos, sí. Pues que acaso nosotros en 17 años no hemos tenido una mancomunidad tan estrecha con esa parte de las Antillas. Es difícil. Yo creo que para resolver problemas también tenemos que pensar cómo se va a resolver, y así lo estará pensando la nueva gestión de este señor Trump, pues. Porque el problema es ese. ¿Quién va a mantener esa isla entonces? Recuerden que todavía estamos nosotros mandando unos 140 mil barriles de petróleo para allá.
Sí. Mira, Manuel.
Esas son cosas que hay que ver, pues.
Manuel, vamos a seguir hablando un poco más en el próximo segmento. No queremos que te retires, que nos acompañes un rato más, porque se está tornando muy interesante todo lo que estamos hablando. Y me gustaría que vayas haciendo alguna consideración en base a esto, fíjate. Aquí lo hemos venido hablando. Nosotros estamos en unos procesos de creciente y galopante inflación que nos están conduciendo a lo que se denomina la hiperinflación, que es aquella inflación donde se manifiesta casi en un 50% intermensual de crecimiento de precios, y nos estamos acercando mucho a eso. Nosotros hemos venido hablando aquí que mientras eso se siga manteniendo, aquí va a haber una escasez mucho más, relativamente mucho mayor, y por lo tanto esto va a conducir a escenarios de hambruna en la sociedad. Me gustaría que analices ese punto en el próximo segmento, y quizás uno o dos aspectos más que te queremos mencionar en el transcurso del comentario que nos puedas hacer en la siguiente parte. ¿Te parece bien, Manuel?
No, cómo no.
Sí, okay. Sí. Seguimos conversando con Capemiar en Capemiar, okay, al día, con Manuel Barreto. Volvemos en la próxima parte.